comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Este no es un programa sobre el Che, esa figura clave de la historia latinoamericana que hemos abordado más de una vez acá en Tímpano. Esto se nos está diciendo Daniel Viglietti, hola amigos. Pero sí surge el nombre del Che para decirles un par de cosas. Por ejemplo, que los libros de historia van terminando por casi aceptarlo en sus páginas, desde diferentes lecturas, claro, no todas nítidas. Y también para decirles que hay una nutrida comunidad de luchadores inspirados en Ernesto Guevara que han quedado ocultos a casi toda historia, o apenas han nacido como noticia al morir, y acabamos el tema del programa, lo que le ocurrió a Mario Roberto Santucho el 19 de julio de 1976, en plena lucha contra la dictadura fascista del general Videla. En el programa de hoy entrevisto a Mario Santucho, y como yo no llegué a conocerlo y nos lo asesinaron, queda claro que es con su hijo la entrevista, el joven Mario Santucho. Encuentro la mirada de su memoria como un haz de luz, como si fuera un faro, sobre la ejemplar historia de su padre, que es decir, de tantos de sus mayores que entonces eran jóvenes, como también su propia madre, que fue asesinada. A ese relato vamos en este tímpano, suerte de intento de página de historia nueva, porque hablaremos de alguien que en su momento fue etiquetado como subversivo, como sedicioso. Aquí supimos de todo eso, ¿verdad? Pero lo haremos reivindicando su verdadera condición de revolucionario, que quiso ayudar a alumbrar un mundo nuevo. Sí, un mundo nuevo del que apenas tenemos ahora esperanzadas chispas en las manos. Comenzamos entonces esta aproximación a Santucho en unos instantes.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales Picogener Plus. Por la vida de todos tus dientes. Para los dientes de toda tu vida. Picogener Plus.
En Buenos Aires, en un encuentro con Mario Santucho. Este es un apellido, e incluso parte de un nombre, porque tu padre se llamaba Mario Roberto. Un apellido profundamente ligado a la historia de la lucha por la liberación, por un cambio profundo en Argentina. Un nombre que estuvo muy presente porque Mario Roberto Santucho participó en la lucha armada contra toda esta cadena de dictaduras y de democraduras, pero sobre todo dictaduras que asolaron a tu país, Mario, ¿no? De modo que para nosotros es muy importante poder reconstruir una imagen de tu padre a través de tu visión, a plena conciencia, creo que los dos tenemos plena conciencia de eso, de que, bueno, en este caso tu padre es un símbolo de una cantidad de combatientes y de caídos y de desaparecidos, y de gente que viven y participaron en esa lucha, ¿no? Pero un poco va a ser como la llave, ¿no? Para hablar de esa época, ¿no?
Cuando mi padre muere yo tenía un año.
¿Tenías un año?
No, un poquito menos, 11 meses más o menos. En realidad no es cuando mi padre muere, sino cuando con mis hermanos nos vamos a Cuba. Porque nosotros nos vamos en febrero del 76. Nos vamos a Cuba, entre otras cosas, porque mi viejo, mi vieja y eso se veían venir el golpe. Eso en cierta medida lo prevén, incluso anuncian y eso. Y bueno,
previendo... Mi mamá, Liliana.
Sí, Liliana Delfino, mi mamá. Un poco previendo el golpe, con la cantidad de información que tenían y eso, nos mandan a Cuba en ese momento, febrero. Y esos mueren el 19 de julio del 76, los dos. Entonces, yo no tengo recuerdos.
El recuerdo lo fuiste como armando después. Fuiste armando un recuerdo de una manera un poco, no sé cómo definirlo... Tuvo que participar también la imaginación tuya, porque tuviste que imaginar momentos. ¿Sí? Pero vamos a la vida de toda esa etapa, de qué manera se dio esa participación, ¿cómo narrarías los porqué de esa lucha que se dio?
Bueno, los porqué, creo que hay una cantidad de porqué que ampliamente justifican ese tipo de luchas, ¿no? Porqué que han estado, creo yo, por lo menos en casi toda la historia de la humanidad, han estado esos porqué. Que tienen que ver directamente con el tema de la dominación, con las necesidades, digamos, y con una cantidad de cosas de ese tipo. Creo que hay momentos especiales que explican por qué hay tanta masividad en las luchas, hay tanta masividad en la participación, tanta profundidad en los debates, una cantidad de cosas que me parece que son signos de épocas, que no se pueden explicar solamente por el tema de bueno, problemas económicos, contradicciones entre países, una cantidad de cosas que, bueno, sí están en análisis, pero...
¿Contradicciones?
Entre países, mundiales, geopolíticas, cosas así, que seguramente están constantemente, ¿no? Son, se puede decir, los datos objetivos que existen siempre, pero hay un momento en el que yo creo que es pura acción humana, pura acción colectiva, que creo que los 60 fueron épocas de ese tipo.
La música va abrazando la palabra del joven Mario Santucho. Ahora acercamos una voz argentina que el Choncho Lazaroff y José Carvajal supieron difundir mucho en Uruguay y en Argentina. Néstor Argüelles, que fue conocido artísticamente como Higinio Mena.
Recibe soñabas con un duende sabio que ayudaba que el mundo se volviera mejor. Cambiaba el rayo en vida, destruía la injusticia, le daba manita a los hijos con fervor. Luego vino un maestro borracho y le dijo: las cosas no son como las quieres ver. Somos arcillas blandas, los armas nos desarman, no hay mecánico de alma más fuerte que el poder. ¿Te acordás de aquel tiempo? Todo era posible. La guitarra se torno al cojón juvenil, a fantasías magias, a tambores en África, a héroes de un pasado que se fue sin morir. Ya no queda mucho de tus sueños de antaño, el olor de la sangre y un sexo del tu Dios pega y mastica, peor que el mono gatita, pregunto de qué sirve tener un Dios así.
Volvamos a Mario Roberto Santucho. ¿Cómo fue su vida? ¿Él de dónde venía? ¿Nacimiento, crecimiento? ¿Cómo se dio eso?
Él nace y se cría en Santiago del Estero Capital y participa desde el principio, ya de otra familia, mis abuelos, sus padres eran personas que de la clase media, digamos, que estaba bien en Santiago del Estero. Mi abuelo era abogado, político, radical, fue diputado, bueno, era una familia con mucha, digamos, discusión cultural, con mucha participación en la vida política y cultural de Santiago, y además, bien, digamos, estaba bien. Y mi padre, junto con sus hermanos, mis tíos, desde el principio participan en toda una cantidad de debates y generan cosas ellos mismos, fundan una librería, sobre todo mi tío, más grande que mi papá, se llamaba Dimensión, ahí en Santiago de Estero, que es un poco el lugar más importante durante, digamos, la época en que ellos crecían, 40, 50 de difusión de cultura, de debate cultural y artístico.
Dentro del panorama de Santiago del Estero, donde nos contaba Mario que bebió cultura la familia Fontucho, seguramente la sensibilidad de los hermanos Ábalos formó parte de esa fuente. Influencias indígenas en esa vidala, el diálogo con el joven Mario Fontucho se acercó a esos referentes, pero en el seno de la lucha.
Lo que fue una de las partes que anticipó el PRT, son el Frente Revolucionario Indoamericano Popular.
Indoamericano Popular, fíjate vos qué interesante ese ángulo, ¿no?
Sí, son raíces muy claras del grupo, de mi papá, de mi tío, y bueno, de todo un grupo que se armó en el norte argentino, fundamentalmente con esfuerzo en Santiago de Estero y en Tucumán, en la Universidad de Tucumán, incluso en los sindicatos cañeros de Tucumán, y eso es como FRIP, con agrupaciones estudiantiles, con mucha influencia en un principio de Asa de la Torre.
Ajá.
Y de toda la experiencia del Mariachi, del APRA, claro, toda la experiencia de Indoamericana. Bueno, ellos editaban, por ejemplo, un boletín en Santiago de Estero y en Tucumán, que era, estaba en castellano y en quechua, hacer bilingüe.
Importante. Sí.
Bueno, toda esa experiencia después, mi papá se fue a estudiar a Tucumán, que es una provincia cerca de Santiago del Estero, una provincia más importante del norte argentino, digamos, históricamente por lo menos. Claro, y él entonces se va
a la Universidad de Tucumán.
Claro, a la Universidad de Tucumán, estudia para contador público. Ahí él, bueno, enseguida empieza a participar políticamente, participa, funda, no me acuerdo si él con un grupo o ya entra a una agrupación que existía, una agrupación bastante importante que sería contra el. Básicamente es la oposición a lo que en ese momento se llamaba el reformismo en la universidad, y sobre todo se pone en relación con los sindicatos de cañeros, sindicatos bastante importantes ahí en política y socialmente en Tucumán.
El Tucumán de los Cañaverales, una cita de Atahualpa Yupanqui.
Muele que muele el trapiche, y en su morel, y en su morel, hasta la vida del hombre muere también, hasta la vida del hombre muere también. Tira un sobre la mano, pobre de mí, sin que me arrime con suelos el yarabí, el yarabí.
Ahí, no sé si cuando está terminando la carrera, hay un viaje a Cuba, que la hace. En realidad, se casa con la primera esposa de él, la mamá de mis tres hermanas, Ana María Villarreal, se llama Sasha, mucha gente conocida, que se muere en Telú. Y bueno, y se casa con ella, esa era salteña, artista plástica era, y se van en un viaje por América Latina en medio de luna de miel. En realidad el destino del viaje era Nueva York, creo, y en ese momento pasan por Cuba justo en el momento de primeros años de la revolución.
Claro,
años, pues, en el 59,
recién instalada la revolución.
Sí, recién. Y bueno, según todas las versiones que se han escuchado y eso, ese momento es muy importante en su proyecto político, digamos, porque, bueno, ve la actualidad de la revolución ahí, ve una estrategia delineada, el impacto de la revolución cubana, bueno, y vuelve ya a Argentina después de ese viaje con la firme idea de, con, digamos, con una idea de cómo hacer desde ahí hasta la toma del poder, digamos, la revolución. Por eso él empieza, digamos, ya claramente dentro del CRIP, incluso a promover la idea de un partido nacional, un partido revolucionario nacional. Y ahí él se pone en contacto con gente de Buenos Aires, que era Palabra Obrera, se llamaba el grupo político, dirigido con Nahuel Moreno, que es el histórico dirigente del trotskismo argentino. Bueno, y con Palabra Obrera construye una especie de alianza, se fusiona el CRIP con Palabra Obrera y se forma el PRT. Creo que el PRT se funda en el 64, 65, y de hecho en el 67, 68 se rompe con Nahuel Moreno. Rompe con Nahuel Moreno, básicamente la discusión de la ruptura fue la lucha armada.
Yo creo que hay una figura que debe estar también en el corazón del pensamiento y el camino elegido por tu padre y sus compañeros y compañeras, y ese es el Che, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Mi papá después está de vuelta en Cuba, en el 59 fue el primer 17 que te cuento, y después volvió a estar. Yo la verdad no te sé decir bien en qué época fue. Se hubo en los 60, a mediados, pero no sé bien en qué época. Y ya cuando va, si va con unos cuantos compañeros, participa seguramente de entrenamientos, y bueno, y de mucho debate político con los cubanos, ¿no? Yo tengo versiones de que, aunque la verdad que esto hace mucho que no lo he podido confirmar, ni mucho, pero yo tengo versiones de que él se encontró con el Che, estuvo charlando en algún momento, y bueno, seguramente estuvo con, o sea, charló con mucha gente, ahí empezó a relaciones políticas con Cuba, que después, bueno, durante toda su vida mantendrá con mucha intensidad, ¿no?
En medio del diálogo con Santucho hijo, la figura del Che emergiendo en unas décimas guajiras de los cubanos Jesús Rodríguez y Adolfo Alfonso.
El Che que subió al Surquillo con entrañas insurgentes. El Che que subió al Surquillo con entrañas insurgentes abrió para sus pacientes un recetario argentino. Sembró en su rojo camino un racimo de ideales y con manos auronales dejó el galeno inmortal, la medicina social en todos los hospitales. Che Guevara, sol fulgente, que el mismo cielo acaricia, eres contra la injusticia un guía permanente.
Yo creo que si se puede identificar a mi viejo y a su grupo como una identidad política, eran guevaristas, sí, no, sin dudas. De hecho, inmediatamente que se arma el partido, que empieza la lucha política, viene el golpe a Carondanía en 76, y inmediatamente ahí mi papá y sus compañeros plantean la lucha armada. Ya en el 76-78 mi papá cae por primera vez preso en Tucumán. A partir de ahí mi papá va a caer preso como 3 o 4 veces y se va a escapar en general. Se va a poder escapar siempre, por suerte.
Una especie de Roque Dalton.
Claro, cae preso en Tucumán, creo que después vuelve a caer acá en Capital, o por acá, y vuelve a escaparse. Y después en la fuga de Rawson, de Lowe, famosa fuga del 72, en donde, bueno, se escapan como 10 o 12 dirigentes revolucionarios, se van a Chile, que lo recibe Salvador Allende, y después se van a Cuba.
Ah, una etapa en Chile también. Claro. Ya en el gobierno de Allende.
Ellos escapan de acá de Rawson, una fuga tremenda, en la cual no se pueden escapar todos por problemas que hubo en la fuga. Ahí es donde muere la primera compañera de mi papá.
Ajá.
Y otra serie de compañeros. Ese famoso fusilamiento de Leu, que fue, bueno, quedó en la memoria.
El 22 de agosto.
22 de agosto del 72, sí.
Algunas reflexiones sobre la definición preso político, por un legendario grupo de rock presente en las referencias del joven Mario Santucho, Patricio Rey y sus Redonditos de Rico.
En ese periodo de alta intensidad en los hechos históricos que ocurren aquí, en medio de una lucha abierta, ¿no?, que podríamos marcarlo entre el 69, entre el Cordobazo como hecho así significativo, y el 76, la fecha del golpe, y el año también de la muerte de tu papá, ¿cómo podemos situar eso?
El 69, digamos, el Cordobazo, a partir de ahí empieza... se puede decir que aparece la izquierda en el escenario político argentino, la izquierda como proyecto, porque viste que es muy complicado la Argentina contemporánea por el tema del peronismo. El peronismo en cierta medida siempre fue el proyecto de los trabajadores, por lo menos durante 45 y incluso después, que vino la resistencia peronista, pero izquierda, digamos, tanto la izquierda peronista como la izquierda revolucionaria, o sea, o no peronista, surge con fuerza a partir del 69. Es muy fuerte a partir de ese momento. La organización revolucionaria empiezan a hacer referencias masivas. La estrategia de lucha armada es prácticamente legítima a nivel masivo en la pelea contra la dictadura. Es muy claro.
A nivel masivo, esa es una de las cuestiones que siempre flotan en el análisis, por supuesto, a veces como en mala intención, desde ciertos ángulos, ¿no?, por supuesto, desde la derecha. Pero incluso a veces ronda un poco esa pregunta en círculos más saludables, ¿no? ¿Fue sostenido masivamente este gesto de la lucha directa? ¿Cómo lo ves?
Mira, esto es un tema, ¿no? Yo creo que sí, que en las épocas de dictadura militar, por lo menos después de la Hungría, hay que tener en cuenta que por lo menos en Argentina, desde el 55 en adelante, por lo menos seguro, hubo gobiernos absolutamente legítimos o restringidamente legítimos, desde dictaduras hasta gobiernos que subían porque el peronismo no podía presentarse a las elecciones, con lo cual era toda una cantidad de irregularidades de la legalidad.
Gobiernos ilegítimos, decía.
Ilegítimos y, bueno, ilegales directamente, claro. Las dictaduras absolutamente ilegales, en general todas, desde Illia, que era un gran demócrata, pero sube porque el peronismo está proscrito. Entonces, lo que me parece que queda muy claro es que a partir del 66, cuando el golpe con Onganía dice vamos a gobernar por 20 años. Y yo creo que ahí sí la estrategia de lucha armada, de acción directa contra la dictadura, por el retorno a la democracia, por el retorno a Perón, me parece que era absolutamente masivo. Desde ahí hasta el 73, yo creo que era el mayor periodo de crecimiento de las naciones revolucionarias. Un síntoma muy claro de eso, acá muy siempre conocido, es que en el mismo momento en que asume Cámpora, el mismo día, el 25 de mayo, el 63, una manifestación masiva va de voto a pedir la liberación inmediata de los presos políticos, que eran, bueno, todos, la mayoría de las revolucionarias.
¿Unos cuantos estábamos ahí? Era aquel día de las antorchas.
Claro, el famoso de Botazo, se llama.
Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy, ustedes me llaman, si vienen ya van a tardar. Sea como sea, pero tardar.
Que yo sepa, mi papá muere el 19 de julio del 36, y en esos días, dos o tres días después, se iba a Cuba. Él tenía que irse a Cuba. Y de hecho se queda, incluso se podía haber ido antes, pero se queda solamente para tener esa reunión con Montoneros, para empezar debatiendo la fusión o la articulación de los grupos, la unidad, digamos.
Por eso otra vez unir.
Claro, se estaba discutiendo eso. Y creo que podría ser una cosa interesante. Creo que ya en este momento se habían dado cuenta todos, tanto Montoneros, aunque Montoneros después parece no haberse dado cuenta, pero el PRT ya se había dado cuenta por lo menos. Creo que Montoneros también. O sea, hay un problema, una especie de errores políticos que se pueden decir, por lo cual el PRT terminó como terminó, incluso Montoneros. Terminó como terminó en el sentido de que terminó sin existir más. Bueno, yo creo que ahí tuvo mucho que ver el tema de que no, los grupos originarios, entre ellos el PRT, no vieron rápidamente cómo las fuerzas populares retrocedían. Eso se ve hoy bastante claramente, pero bueno, era muy difícil en su momento, que era mucho Brasil, como te digo. Creo que uno de los pocos que vio esto claramente fue Rodolfo Walsh, cuando Rodolfo Walsh era Montonero, y él escribe una especie de informe a la dirección de Montoneros, en desacuerdo con la línea Montonero, que era muy parecida al PRT, diciendo que se agudizaban las contradicciones, y diciéndole que no, que había que volver a ponerse en las bases y estar para resistir un proceso de ataque fuerte y ofensivo fuerte de los reaccionarios. Bueno, y eso no se ve. Después, la última editorial de mi papá en Mis Combatientes ya corrige explícitamente esta línea. O sea, 3-4 meses después se da cuenta de que no hay tal enfrentamiento final, de que no es un ascenso en la lucha de clases, sino que era un proceso claro de las fuerzas populares. Él escribe una editorial reconociendo esto, autoindicándose y diciendo de que no, que había que cambiar el eje, digamos. Yo creo que está demasiado tarde, sí, en cierta medida. Venían cayendo muchos compañeros. Y bueno, el 19 de julio del 2016 fue un golpe donde muere mi papá, muere mi mamá, mueren como 3 o 4 compañeros más de división, muere casi toda la división nacional del PTT.
Hoy hemos evocado en Tímpano una página de la historia de Argentina, en la figura de Mario Roberto Santucci. En un instante, los detalles de este programa. Abrazando el diálogo que sostuve oportunamente en Buenos Aires con el joven Mario Santucci, evocando la figura de su padre, el revolucionario Mario Roberto Santucci, los pasajes de música incluidos fueron el argentino Higinio Mena en Generación, de su autoría, los hermanos Ábalos en Este Barrio Señores, Vidala de los hermanos Agüero, Atahualpa Yupanqui en su Canción del Cañaveral, luego parte de Décimas al Che por los cubanos Jesús Rodríguez y Adolfo Alfonso, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Todo Preso es Político, y finalmente León Gieco en Familia Rodante. Hasta aquí Tímpano, amigos, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, sábados y domingos, 13:30 y 22:30, 4 posibilidades para elegir en cuál nos escuchan. Chau, amigos.